RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros oyentes del programa Tramando Sentidos, del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, donde quiera que estén, en cualquier lugar del territorio colombiano o en cualquier lugar del planeta, porque este programa lo oyen en línea. Bienvenidos a una emisión más de Tramando Sentidos. Vamos a hablar con la autora de un libro que se titula La guerra va a la escuela. Este libro, pues básicamente hace un análisis del total de las víctimas que ha dejado el conflicto armado desde 1984 hasta el 2015. Entonces vamos a estar dialogando con nuestra invitada para ver de qué manera los niños y los jóvenes en Colombia han sido afectados por el conflicto armado interno colombiano. Es otra mirada que desde Tramando Sentidos le vamos a dar a este programa, y es analizar la guerra en la escuela. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Periodista y docente, Juliana Castellanos está hoy en Tramando Sentidos. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales. Tiene una maestría en comunicación de la Universidad Javeriana. En este momento dirige la unidad de investigación en periodismo del Politécnico Gran Colombiano. Juliana, bienvenida a Tramando Sentidos.
Hola, muchas gracias por invitarme. Además me encanta el nombre, qué nombre tan bonito, el de la Colombia Profunda.
Claro que sí, es incluso, Juliana, el nombre de una de nuestras cátedras que tenemos en el programa de sociología, Con la Colombia Profunda, esas regiones olvidadas de la mano del Señor, pero especialmente olvidadas muchas veces de los gobiernos. Y por eso nos llamó la atención precisamente la publicación que tú tienes respecto al libro La guerra va a la escuela, en el cual notamos, entre otras cosas, que es una investigación que está como el pan, recién puesta en el escenario de los medios. ¿Cuándo terminan ustedes esa investigación? ¿Hace cuánto la publicaron?
Nosotros empezamos esa investigación en 2015. La primera parte la terminamos en 2016 y la segunda parte la terminamos el año pasado.
Es que acá notaban, y le voy a leer textualmente, dice: miles de docentes y jóvenes en edad escolar también han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Más de 4.000 menores se han alejado de las aulas al ser reclutados en las filas de grupos al margen de la ley. Esto te lo estoy citando de la revista Dinero, que lo acaba de publicar jueves 24 de mayo del 2018. El libro que ustedes publican, hablando de esa Colombia profunda a la que te referías y que te ha gustado el nombre, dice cifras entre otras como las siguientes. Voy a hacerle primero pues como un contexto a nuestros estudiantes y oyentes para que noten los quilates de esta investigación. Entre 1984 y 2015, alrededor de 1.9 millones de personas fueron víctimas de la violencia mientras se encontraban en edad escolar entre los 6 y los 17 años. Este conflicto ha dejado afectadas en su infraestructura a causa de impactos de balas y explosivos a las escuelas, que casi que fueron utilizadas como trincheras de combate. Y según información de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de los 1.9 millones de personas, alrededor de 4.737 o alrededor de 4.737 menores debieron distanciarse de las aulas al ser reclutados en las filas de grupos al margen de la ley. Y también en el libro La guerra va a la escuela, de la periodista Juliana Castellanos, pues también se revela que el estudio, tras la aprobación de la ley de víctimas, el Estado designó 6.7 billones para garantizar entre el año 2012 al año 2021 el acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar víctimas del conflicto armado. Entonces, pues Juliana, entremos en materia. El libro es muy interesante y empieza a mostrarnos esa panorámica de la educación en Colombia. ¿Por qué investigar este tema?
Bueno, quisiera hacer una aclaración antes de responder la pregunta, y es que la cifra exacta de víctimas del conflicto armado en términos de educación entre el 84 y 2015 es de 1.901.011 personas. Por supuesto, es una cifra también alarmante. Uno, es mucho, que es una cosa a la que en Colombia todavía no nos hemos acostumbrado. Y para responder la pregunta, bueno, es un tema muy interesante porque encontrábamos que entre todas las investigaciones que se hacen en Colombia sobre el conflicto armado, hay muy pocas que se involucran en el tema del impacto del conflicto armado en la educación. Y eso lo terminamos de reforzar, digamos, esa hipótesis la terminamos de reforzar con un documento que la UNESCO publica hacia 2014 aproximadamente, donde justamente planteaba cómo en los países donde hay conflicto, el tema del que menos se habla es de este, de la educación, porque nos llama la atención de los medios de comunicación, a menos que se trate de una bomba o de algo pues que genere estas imágenes mediáticas alarmantes, sino que además es un problema que se va dando lentamente, como el niño que un día llega a su escuela y se tiene que devolver porque la escuela fue tomada por un grupo armado, o los padres que deciden no mandar a sus hijos a la escuela porque hay amenaza de que estos grupos están reclutando menores, o por ejemplo todo el tema de los caminos minados hacia la escuela, que es muy triste en este país y por lo cual muchos niños debieron no volver a las aulas de esos colegios o esas escuelas, además rurales, donde no hay muchas opciones. Y entonces pues eso nos hizo pensar que era importante hablarle al país sobre esa cuestión.
Bueno, no sé si ya lo dijiste, pero ¿cuál fue el objetivo principal? ¿Hay otro objetivo principal dentro de esta investigación?
El gran objetivo de nosotros era determinar cuál había sido el impacto del conflicto armado en la educación básica y media en Colombia. Por supuesto, es un objetivo muy ambicioso, entre otras cosas porque en el país, en el Ministerio de Educación, no habían cifras exactas, por ejemplo, de cuántas escuelas fueron destruidas a lo largo del conflicto armado. Esas cifras no las tenían, apenas las estaban recopilando. Entonces el trabajo no fue fácil y cumplir, digamos, en términos completos el objetivo es casi imposible. Sin embargo, hicimos un gran esfuerzo por aproximarnos y por lo menos por aproximar a la gente a esta temática que es compleja y que además tiene una consecuencia muy grave, y es que pues no educar a una población genera o sigue generando pobreza, y esos círculos de pobreza entonces van a ser repetitivos, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas alejadas de las capitales, que es donde el conflicto armado pues había tenido mayor incidencia.
¿Cuál es la mayor dificultad que se presenta durante la investigación?
Las cifras, encontrar cifras, lo que les decía hace un momento, queríamos por ejemplo cifras de cuántas escuelas habían sido destruidas en el conflicto armado y esa cifra no está. En el país hay muchas cifras y muchos datos, mejor, y muchos también subdatos, entonces pues queríamos, porque esto es un trabajo muy de números, tal como lo mencionaste al principio, entonces era como la dificultad, sin embargo hicimos todo lo humanamente posible para tener las cifras más aproximadas y además para que esas cifras pudieran generar un grado de conciencia en la gente, que es lo que de alguna manera se busca con estas investigaciones, y que quede además una memoria de lo que había pasado en el país en esos años de cara a la educación. Por ejemplo, con el tema de los maestros, esto es un país donde pocas veces se habla de cuántos maestros habían sido exiliados, asesinados en el marco del conflicto armado. Y nosotros logramos cosas interesantes, por ejemplo, con la gobernación de Putumayo, como tener todo un listado de por municipios de cuántos maestros habían sido amenazados en los últimos años. Y eso lo pueden encontrar en el libro, pero también lo pueden encontrar en un proyecto multimedia que nosotros armamos con toda la investigación.
Sí, precisamente estaba viendo yo la investigación que realizan ustedes en el libro La guerra va a la escuela, y hablando de los docentes, hay esta cifra, dice: otro aspecto de gran preocupación se refiere a que a la fecha se cuenta con aproximadamente 6.000 docentes amenazados, 1.100 asesinados, 70 en exilio y 50 desaparecidos, según la investigación.
Y sí, según y ahí, por ejemplo, déjame hacerte una aclaración importante, que era de cara a la pregunta anterior, y es ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que, por ejemplo, esto es un dato de FECODE. Estas son cifras que logramos recoger con FECODE. Sin embargo, seguramente puede que las cifras sean mayores, porque esto es un país donde hasta hace poco, cuando digo hace poco, pueden ser 10 o 15 años, empieza a llevar un registro juicioso de lo que le ha pasado al país.
Y además ustedes señalan que los departamentos más afectados con estas cifras de los 6.000 docentes amenazados, los 1.100 asesinados, los 70 en exilio y los 50 desaparecidos, o los que más se han visto golpeados, digamos, los departamentos por el conflicto, son Antioquia, Risaralda, Nariño, Caquetá y Córdoba. ¿Hicieron algún análisis de por qué, de manera particular, estos cinco departamentos, Antioquia, Risaralda, Nariño, Caquetá y Córdoba, fueron los principales actores, los más golpeados por el conflicto?
Esos departamentos que acabas de nombrar es donde se encontraron más víctimas profesores. Pues claramente Antioquia es uno de los departamentos que más ha sufrido en todos los escenarios del conflicto armado en el país, porque ha tenido guerrillas, porque ha tenido paramilitares, porque ha tenido el enfrentamiento de estos. En el caso de Córdoba, por toda su historia paramilitar. En el caso de Risaralda, por todo ese tema de la frontera con el Chocó y lo que el Chocó representa para estos grupos armados ilegales. Nariño, por su ubicación hacia el sur del país, y todos sabemos que esos lugares pues también hacen parte de las rutas del narcotráfico y lo que representa, por supuesto, para estos grupos que pues siempre han vivido el narcotráfico, que se han alimentado por lo menos de él en los últimos años. Y Caquetá, que históricamente ha sido también un departamento pues golpeado por el conflicto, porque allí se asentaron de manera fuerte guerrillas y luego paramilitares.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Volvemos con el libro La Guerra Va a la Escuela, con la investigadora Juliana Castellanos. No sé si esto que te voy a pedir sea una opinión, pero en esta investigación, después de realizarla, se puede afirmar, y estas son mis palabras, no las quiero colocar en bocas tuyas, si hay una indolencia del Estado por desarrollar la educación en general y por dedicar el presupuesto más a la defensa o a la seguridad o a la guerra que a la educación.
Sí, claro, o sea, eso es, yo creo que eso ya es una verdad a gritos para todos los colombianos. De hecho, una de las primeras cifras que nosotros trabajamos en el proyecto es justamente evidenciar lo que siempre se le ha entregado a defensa por encima de educación. Esto es un país que siempre ha estado a la defensa de los grupos armados, o ni siquiera de los grupos armados, sino también de quienes piensen diferente, como ha ocurrido con los movimientos de izquierda, en fin. Pero sí ha sido un país que históricamente le ha entregado mayor presupuesto a ese ministerio que el de educación. El de educación no ha sido tan relevante. Y eso uno cómo lo puede ver, porque cuando uno le habla a la gente de cifras, pues no es tan evidente como cuando uno le dice, mire, el colegio que tienen los niños, niñas y adolescentes en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, es decir, en las capitales, no son los colegios que tienen los niños campesinos de esos mismos departamentos, ¿sí? No tienen el mismo número de docentes, no tienen laboratorios, o sea, tienen una cantidad de situaciones difíciles, y el Estado a veces, digamos, que a mí me parece preocupante, es decir que no, esto es un país educado porque ya hay una cobertura que supera el 90%, pero no es un tema solo de cobertura, sino también de calidad. Y esa calidad no se ve reflejada en las zonas rurales. Por eso a mí me parece muy importante lo que ha vivido el país desde 2012, por lo menos hacer un pacto de paz con las FARC, pues que ha sido uno de los grupos más grandes guerrilleros, porque eso también le va a permitir al Estado ya no tener ese pretexto y adentrarse realmente en esas zonas, o por lo menos es lo que estaríamos esperando para empezar a entregar educación de calidad. Otro problema que ha tenido el país y que nosotros lo encontramos en la investigación hablando con distintos exministros de educación, que el problema que encontramos era que esto es un país donde cuando el Ministerio de Educación mandaba docentes, pues los mismos grupos al margen de la ley los sacaba, y ellos imponían los docentes que tenían que contratarse en esas escuelas rurales. Entonces eso es muy grave. También tenemos una situación que es muy complicada y que involucra al Estado, que ha sido indolente, que es un poco la pregunta, pero también a los grupos al margen de la ley, y es que cogían las escuelas o las cogen como lugares de campamento. Entonces imagínese uno llegar a la escuela y resulta que no puede entrar porque la guerrilla, los paramilitares o el ejército se tomaron la escuela para acampar unos días mientras tenían enfrentamientos con otros grupos que estaban en la zona. Y eso hizo que las escuelas, que deben ser centros de protección, se convirtieran en unos lugares, en unas trincheras. Entonces ustedes hablan con mamás y niños del Putumayo, pues esos niños están y del Caquetá, esos niños crecieron acostumbrándose a esconderse bajo los escritorios cuando habían combates. Cuando podían entrar a la escuela habían combates, y muchas veces cuando llegaban pues no podían entrar porque resulta que era el lugar que habían tomado estos grupos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ahí tenían agua, luz y techo.
Dentro de las cifras que tú mencionas, para hacer una prospectiva de lo que le espera al sector rural en la proyección de educación, dice que el Ministerio de Educación, a raíz de la ley de víctimas, pues ha destinado 209.508 millones de pesos. El Ministerio de Educación, ¿no? Le han destinado ese dinero. Y al ICBF le han destinado 98.060 millones de pesos. Pero viendo esa estadística que se presenta, o que ustedes presentan en el libro, muestran cómo el Ministerio de las TIC apenas dispone de 1.790 millones de pesos. En esa cifra de interconectividad, conexión a Internet, de esa llamada brecha digital, pareciera que con esta cifra vamos a seguir unos años más distantes de poder asumir esa educación que promete el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Cómo ves tú esas cifras?
Aquí el tema va más allá de la cifra. Justamente, si uno vuelve a la pregunta que hacías antes, a la pregunta con afirmación, y esa es la indolencia del Estado. Esto es un Estado que ha creído que mandando computadores y tablets a zonas rurales, pues es hablar de un país que avanza en la tecnología. Pero lo mandan a lugares donde no hay luz, no hay agua, o lo que yo les contaba hace un momento, o a una escuela donde las personas, los niños no pueden entrar porque un grupo armado se lo tomó. El otro problema que se ha encontrado es que el tema de los docentes es clave en la educación, y nosotros tenemos docentes en la educación básica y media no tan preparados. ¿Sí? Tenemos un Estado que no ha apoyado suficientemente la formación de estos maestros. Entonces, pues está el aparato, pero no está quien permita explorar y explotar las posibilidades que hay con el aparato, pues no hay tecnología. Es decir, la tecnología no la hace el aparato, la hace todo el conocimiento y la posibilidad que ese conocimiento me da alrededor de ese aparato. Entonces, es un país que realmente no le ha entregado mucho ni a la educación, por supuesto a la tecnología y mucho menos a la ciencia. Y eso hace que tengamos unas brechas muy amplias en igualdad. Ustedes saben que esto es uno de los países más desiguales del mundo, de América Latina, seguidos por Honduras, aunque no lo creamos. Entonces, pues realmente la situación es muy difícil, y recuperar toda esta población en términos de educación, que es clave como capital humano, pues va a tardar muchísimos años.
¿Tenemos docentes preparados en Colombia para ayudar al regreso a las aulas de estos niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, Juliana?
Cuando nosotros hicimos la investigación nos hacíamos la misma pregunta, porque además la investigación se hizo durante el proceso de paz, digamos un lapso importante del proceso de paz, y hablamos con una persona que nos recomendaron dos exministros de educación, una persona que sabía mucho del tema, y su respuesta era que no, que los maestros no estaban preparados, porque esa situación, digamos, sobre todo en las zonas rurales, de recibir estudiantes con unas historias de vida muy complejas porque habían sido víctimas, pero otros con historias también muy complejas porque eran hijos de guerrilleros o de desmovilizados, de grupos paramilitares, y tener a todo este grupo en un salón era muy complejo en términos pedagógicos y metodológicos. Y su respuesta, ella se llama María Clara Ortiz y en ese momento estaba en la Fundación Empresarios por la Educación, pero había trabajado también con el Ministerio de Educación, su respuesta era que el país en términos de docentes para recibir a estos niños en el aula no estaba preparado.
¿Y cómo estamos con las minorías? En ese estudio, acá estoy viendo que ustedes hayan la siguiente reflexión o el siguiente dato. Dice, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entre 1999 y 2015, atendió a más de 5.000 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados. Entre las víctimas se encontraron 547 menores indígenas y 380 afrocolombianos. En esa Colombia profunda de la que hablábamos, Juliana, esas minorías indígenas y afrocolombianas, ¿cómo están? Sí están siendo incorporadas a este proceso para resarcirlos, para apoyarlos e incorporarlos a una educación del Estado colombiano?
Pues ahí yo encuentro varias situaciones, y quiero ahí hablar de otro trabajo que yo hice el año pasado con niños desvinculados de grupos armados ilegales que estaban en una ciudad de Colombia estudiando, en un proceso ya de reinserción a la sociedad civil, pero todos menores de edad, entre ellos indígenas, afrocolombianos, campesinos. Y hay dos cosas que me sorprendieron de hablar con aproximadamente 15, 16 niños o menores de edad que habían estado con distintos grupos, con las FARC, con el ELN, con el Clan del Golfo. Y lo primero que me impactó de conocerlos era descubrir que ellos habían entrado al grupo armado, abro comillas, de manera voluntaria. ¿Sí? Es decir, ellos buscaban a los comandantes y le decían al comandante que se los llevara. Entonces, eso primero me rompe el imaginario que tenemos desde afuera, en esa Colombia superficial en la que uno habita cuando está en las ciudades o en la capital con ciertas comodidades, y es creer que los grupos armados muchas veces llegan con armas y se los llevan. No, es decir, sí ha pasado, por supuesto que hay indicios de que en el país eso también se ha dado, pero también hay un alto número de menores que se fueron buscando el grupo. Yo recuerdo la historia de una niña indígena del Chocó, que ella me contaba que por muchos problemas que tenía en su casa, de tipo económico, familiar, violencia intrafamiliar, en fin, ella un día salió, ella sabía que el grupo ELN estaba cerca de su comunidad y salió y empezó a seguir las huellas de las botas del grupo. Y cuando ya encontró el grupo siguiendo esas huellas, que esto parece un cuento, le pide al comandante, le ruega que se la lleven. Entonces, ahí uno se hace muchas preguntas. ¿Es culpa del niño? No, es culpa del Estado. ¿Por qué? Porque ese Estado no ha blindado a esos menores, no le ha dado otras oportunidades de vida, porque estos niños viven, y retomamos, digamos, todas las preguntas anteriores, sin mayores sueños, porque no hay una educación que les ayude a construírselas, porque sus padres tampoco accedieron a la educación, entonces habitan, digamos, bajo cierta ignorancia, porque la escuela que tiene la comunidad indígena o los campesinos es una escuela que solo tiene un tablero y una tiza, y eso no motiva a nadie a estudiar, ni a adultos ni a niños, eso ya está evidenciado, y mucho menos a los niños que habitan en, digamos, que tienen toda una etapa exploratoria. Entonces, todas esas historias lo hacen uno pensar que esto ha sido un Estado que ha abandonado a los menores y que el Estado es un responsable también del reclutamiento de menores, y que le falta también salir y pedir perdón por eso, porque ha sido un responsable directo, no solo indirecto, porque esos niños han sido abandonados, porque esas comunidades han sido abandonadas, porque el Estado no llega como debe llegar. Cuando digo como debe llegar, no es solo colocando ejército, que eso fue toda una ficción, digo yo, que nos construyeron durante dos gobiernos, diciéndonos que era que teniendo ejército pues todos estábamos más seguros, y el Estado estaba, ¿no? El Estado no solo estaba cuando el ejército ronda, porque además eso también se vuelve un riesgo, sino cuando el Estado llega con salud, con educación, con calidad de vida, que es lo que en este país no hay, en esa Colombia profunda, no hay calidad de vida.
Asombra lo que señalabas, una niña que va tras las huellas de un grupo armado ilegal para solicitar o pedir que la recluten porque se siente que no tiene las garantías o la calidad de vida. Esto también lo menciona William Ospina en un libro que se llama La Franja Amarilla, donde menciona que un campesino, una vez se enrola en el ejército, pues va a descubrir otras comodidades y ya no va a querer volver al campo. Es interesante o irónico, cómo estas personas asumen el irse del campo buscando una mejor vida por esa indolencia y por esa carencia del Estado que tiene abandonada esa Colombia profunda. Pero bueno, sigamos en este diálogo. Desde tu punto de vista como investigadora, ¿cuál es el reto? ¿Qué le espera en este momento a Colombia en ese posconflicto para reconstruir esa estructura, esa malla social en cuanto a la educación?
No, el reto es muy claro. El reto es que tienen que invertir la educación, que esperemos que con todo este proceso de diálogos que se alcanzaron con las FARC y que ojalá se alcancen con el ELN, pues la educación se vuelva vital, porque además el país tiene muchos problemas. Por ejemplo, ahora aparece todo el tema de las BACRIM, el tema del microtráfico es gravísimo, y el uso que se está haciendo de los menores dentro de estas agrupaciones que estoy mencionando también es muy delicado. Y esos menores siguen respondiendo a esos grupos y siguen siendo utilizados por ellos, porque volvemos al mismo punto, no hay garantías por el Estado para ofrecerles otras alternativas de vida, porque la gente toda quiere tener lo que ven las vitrinas, y cuando no tiene plata ni para comer, pues entonces opta por caminos de vida que terminan generando violencia para sus vidas y para otras. Entonces yo creo que realmente la apuesta grande que debería hacerse en un escenario de posconflicto es por la educación. Si no hay educación, podrán tener todos los acuerdos que quieran, desmovilizar a todos los grupos que quieran, pero siempre tendremos las semillas de otros que se irán forjando en esos lugares donde el Estado no llega de manera activa a ofrecer el bienestar que todos como seres humanos necesitamos.
¿Cuál crees que es el mayor temor que cargan los desmovilizados de los grupos armados ilegales para reinsertarse a la sociedad civil?
El primer gran temor, pues, es no ser asesinados por otros grupos que se oponen o que se opusieron a la ideología que en algún momento ellos pregonaron. El otro es que ellos, muchos de ellos, solo saben vivir en esa Colombia que es mucho más profunda, y esos modos de vida implicaron simplemente cargar un fusil y ya. Y con el agravante de que, de acuerdo con información de la entonces Agencia Colombiana de Reintegración, aproximadamente el 87% de desmovilizados en Colombia salen con niveles escolares absolutamente básicos o nulos. Significa que tenemos una población muy amplia que sale a estudiar porque no sabe ni leer ni escribir, o aprendió a leer y escribir de una manera muy básica, pero no tiene formación para otro tipo de trabajo. Ese es el gran temor que ellos siempre manifiestan cuando uno habla con ellos, es ¿qué voy a hacer cuando salga? Porque pues tienen familias y todos necesitamos vivir en este sistema económico en el que nosotros estamos envueltos. Entonces su gran temor siempre es la economía, y el gran problema que tienen es que todos ellos también han sido unas víctimas del Estado. Eso tampoco se puede desconocer, es decir, no tuvieron escuela, no tuvieron salud, pero si vamos al tema de educación, pues no tuvieron educación o buena educación.
Lo latente acá es tener una estructura de educación que le garantice no solo a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, sino a los desmovilizados, el prepararlos y capacitarlos para que se ganen la vida a través de un oficio o a través de una profesión. Ese es un reto que tiene en este momento el Estado. Juliana, pues ya
es
un reto inmenso. Juliana, cerrando nuestro Tramando Sentidos y agradeciéndote la invitación, ¿qué mensaje le quieres dar a nuestros estudiantes de sociología o a nuestros oyentes después de haberle tomado el pulso a esa Colombia profunda? ¿Qué te sensibilizó y en este momento esa investigación te ha cambiado la perspectiva como ciudadana que, como tú bien lo señalas, habitas en la capital de Colombia, pero que muchos desconocemos esa periferia, esa vereda, esa Colombia profunda?
Yo creo que la invitación es sobre todo a esos que viven en esa Colombia profunda como estudiantes, a sacar a flote todas las verdades de sus lugares, a seguir estudiando, haciendo memoria. Esto es un país que necesita mucho hacer memoria de lo que ha pasado, porque si no lo hacemos nos vamos a quedar encasillando los problemas en dos grupos armados que se enfrentaban. Este problema es muy complejo. La invitación es a intentar, desde las investigaciones, los trabajos que se hagan, evidenciar cuáles son las reales problemáticas que hay en sus lugares, en esos lugares que habitan. Y uno de los temas que más me sensibilizó a mí en este trabajo y que me gustaría que sensibilizara a todas las personas que nos escuchan es a la urgencia de intentar salvar esas generaciones que vienen. Nosotros ya tenemos un pensamiento estructurado y tenemos unas experiencias de vida, y seguramente muchos, aunque no hayan tenido la mejor educación, pues han logrado tener un pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico y esa educación que otros hemos recibido tiene que servir para salvar a otras generaciones. Y el salvamento grande que tiene cualquier generación en Colombia y en el mundo, como se ha evidenciado en otros países, es la educación. Entonces, cualquier apuesta política, económica, social, debe estar atravesada por la educación.
En el corazón, para poder hacer un cambio social en educación, el corazón de Colombia en este momento debe ser, y la prioridad debe ser, la educación, para que ayudemos a sanar esas heridas, a sanar esa gran cicatriz que ha dejado la guerra en la educación de Colombia. Juliana, no soy quien para criticar el libro, pero sí lo recomiendo.
Ajá, muchas gracias.
Es un libro que se titula
La guerra va a la escuela.
La guerra va a la escuela. Para todos nuestros oyentes, búsquenlo. Allí van a encontrar datos, cifras que tal vez nos permitan sensibilizarnos sobre esta Colombia profunda. Juliana, un abrazo. A ti, muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias. Y por supuesto, pues sigan haciendo ese trabajo tan bonito de reflexión que están haciendo.
Con la Colombia Profunda, Juliana, nuestras cátedras de sociología. Un abrazo a mis oyentes y nos volvemos a oír dentro de 8 días.
es RV, Radio UNAD Virtual.